Así es, bienvenidos al podcast oficial de Costa Rica Wrestling Club. Placer enorme llegar a ustedes a través de su dispositivo reproductor de podcast y por descargarnos, ya sea en las diferentes plataformas que tenemos y, bueno, Spotify. Apple Music y Spotify. Compañeros del programa pasado, invitados otra vez, Brian Gómez, bienvenido.
Mucho gusto, Marcos. Compañeros, aquí estamos otra vez para compartir un poquito con ustedes sobre el tema que tenemos hoy sobre la mesa.
Así es.
Y vamos a darle.
Pura vida, Fernando Calderón.
Aquí compartiendo con los contertulios. Ah, no, eso es Rabara.
El señor Ariel Rivera.
Hola, gente, un saludo, gracias por estar aquí, por escucharnos.
Claro que sí, pura vida, Ariel. Vamos a tema de una vez. Ese tema que está bonito, suena bastante en este último mes, creo yo, estas últimas semanas. La guerra de los miércoles entre AEW y WWE. Interesante propuesta que se ha venido generando y se habla por todo lado de la rivalidad que las marcas han tenido, mucho dinero en juego, y es importante tomarlo como un tema para este podcast. Así que de esta manera iniciamos el podcast número 2. Bueno, gente, como dijimos, el tema se los trae Guerra de Miércoles. Muchachos, ¿qué les ha parecido ese nuevo resurgir en esas competencias?
Bueno, lo que es AEW vino a satisfacer o a agarrar a todo ese público que está descontento con la W, mae. Sabemos que la W ha venido desde un tiempo para acá. Mae, es increíble, es algo que increíble, mae. Aunque me duele aceptarlo, pero la W ha decaído bastante desde la salida de John Cena. Increíble, mae, se vino de abajo, sí, porque... Verdad. Con la salida de este huevón, mae, el que se echó el equipo al hombro, mae, fue Reigns, mae.
Perrote.
Y, mae, sinceramente, no llega al público o al segmento en el que uno está,
no,
mae.
No tenía tanta aceptación, por así decirlo.
Tal vez. Exactamente. Por ejemplo, mae, que Cena, al menos, mae, que era el agrado de los carajillos y de las muchachas. Y los maes también veían a Cena, pero aunque sea para abucharlo, mae. Uh-huh. En cambio, Reigns... Mae, a mí que no me cuadra, mae, pero ni para bucharlo, si no me da ni las ganas siquiera, mae. Entonces, AEW vino a agarrar todo ese público que estaba insatisfecho de las promos, de las historias, mae, por ejemplo, esa de Lashley con Lana, con Rufus, mae, malísimo, mae. Entonces, todo ese descontento, mae, que hace la AEW, mae, dele el botonazo, el control, y vea a nosotros que tenemos una categoría un poco más alta, no es PG, es promedio de 14. Y, mae, ver que sí se enfocan en lucha libre, ¿no? Igual que, por ejemplo, NXT, que me parece excelente también, que no hay tanta historia, sino se enfoca más en lucha libre. Pero sí, AEW vino a acaparar, ¿no? Todo al descontento que había a nivel internacional.
Siento yo, en mi opinión personal, que WWE se estancó mucho. Se quedó en una zona de confort porque prácticamente no tenía competencia. En su tiempo se podía decir que TNA, o actualmente es Impact, Ring of Honor, le pisaban los talones, pero nunca supieron resurgir. Eso ya tal vez en otro podcast podemos tomarlo, que son empresas independientes en Estados Unidos. Se hizo realidad el sueño de Cody, el sueño de su padre, salir de WWE y sembrar una empresa por ellos mismos. Y esto solo le favorece al fanático. Actualmente se puede decir que la guerra de los miércoles contra NXT, pero en mi opinión yo siento que el público estadounidense es como muy, muy raro. Porque usted ve NXT en el full side, está súper lleno y todo el mundo aplaude, abuchea. Y por ejemplo vimos a Adam Cole el lunes en Raw, y donde hace la parte boom, y muy poca gente lo seguía. Sí. Yo siento que el público todavía siente que NXT aún es un territorio de desarrollo, y siento que no lo ven como una tercera marca. Aunque espero con Survivor Series, que viene el próximo este mes, Triple H haga los cambios, ojalá NXT salga victorioso. Y en cuanto a rankings, AEW de ahí es el boom actual. Todo este mes y pico que lleva, le ha ganado a NXT, que NXT solo está en vivo, solo en Estados Unidos, mientras que AEW está en más de 80 países. Su rango de visión es mucho más grande, y como dijo Fer, no es gente PG, es una TV-14, ha tenido historias muy buenas, y tiene un roster todavía pequeño, se puede decir, pero historias formidables y luchadores... de otra categoría.
En lo personal mío, compañeros, les digo que yo no lo siento que sea una guerra de AEW versus WWE. ¿Por qué yo no lo veo como una guerra? Primero porque WWE es una empresa transnacional. por así ponerlo.
Multimundial.
Y es este, bueno, ya sabemos la cantidad de plata que genera solo la empresa. Yo siento que es más que todo como el boom que tiene AEW, es por lo mismo que estaban diciendo ustedes, el descontento que tiene la gente. Y no solo el fanático, sino que luchadores que salieron de WWE, que son este, y como Cody, que es prácticamente que uno de los fundadores de la empresa. Por ahí siento que por ese punto es que les han ganado en ratings, digamos, al menos a NXT, porque
sí, es algo nuevo.
Porque es algo nuevo, es algo fresco que te está dando algo que vos no estás viendo en WWE por A o por B, cosas que estén sucediendo, como por lo que vemos en WWE, que es este la prohibición de movimientos, por así decírtelo. El luchador que en WWE, que tiene en el roster tan gigantesco que tiene, tiene talento demasiada de sobra. Gente, sí, hay gente que le sobra el talento y no lo saben aprovechar.
Sí, está limitado.
Que sí, los tienen limitados, los tienen amarrados. En cambio, en AEW, al luchador no lo tienen amarrado. Ahí ellos hacen y lo que consideren mejor y más espectacular para hacer la lucha. Y eso, de lo que decía Ariel, aquí lo que salimos beneficiados somos todos nosotros, los fanáticos que estamos viendo los programas, porque de ahí nos atraen.
Entonces podemos decir que la fórmula, por decirlo así, es diferente, no es un concepto, o sea, el miércoles sí, pues es NXT, varía mucho, pero la fórmula que estás usando a AEW es diferente, es un contenido que yo creo que perdimos hace muchos años con la llegada del PG, ¿verdad? Y que AEW está retomando y ha traído luchadores con peso, o sea, mucha gente, no recuerdo que dónde fue que lo había leído en internet, que es que eran luchadores del sobro de lo que quedaban de otras compañías. Y yo no lo siento así. Solo Jericho y
los John Box.
Sí, y los Lucha Brothers, hay talento de sobra y hemos visto luchas increíbles que yo, la verdad, uno dice, wow, es que eso es lo que uno como consumidor de la lucha libre busca, que eso fue una conversación que habíamos tenido hace un tiempo, que la empresa de lucha libre, uno no se puede casar con una empresa de lucha libre y decir, es que siempre tengo que apoyarla, no, es que el que mejor me ofrezca es ahí donde yo voy a estar y voy a gastar mi dinero o invertir mi tiempo en verlos, y creo que eso es lo que han hecho ellos muy bien, han sabido mercadear muy bien su propuesta.
Sí, han traído un cambio, como dijo aquí el compañero Ryan. Ellos tienen como más libertad. Ahorita las tres marcas, Ross, McDonald's, NXT, solamente NXT les da un poco de libertad a los luchadores, infringiendo movimientos, pero dando más calidad de lucha. Y eso es lo que hace AEW todos los miércoles.
Hay una cuestión que, por ejemplo, ambos, tanto NXT como Dynamite, tienen un as bajo la manga. Siento que NXT la sacó muy pronto, mae, muy pronto, que era alimentarse de Raw y de SmackDown. Entonces, para este Survivor, mae, ya le dieron de una vez algo que sabíamos que iba a pasar, mae, que indudablemente con esta guerra los miércoles, para ganar más seguidores, gente de Raw y SmackDown tenían que ir a NXT, mae. Y fue, para mi punto de vista, fue algo muy, muy, muy prematuro, mae. Porque, como lo comentábamos, desde que empezó esta guerra, NXT no se la ha visto a AEW. E inclusive, por ejemplo, uno ve los programas a esa hora de los ratings. Y ma, uno ve, por ejemplo, un programa como Charmed, que es para malísimo. Ma, y tiene más rating que NXT. Ma, y uno se pone, esta vara está... Está brava el che. Entonces tuvieron que recurrir a esto de las invasiones. Y fue muy pronto. Inclusive ahora lo que sucede es que AEW tiene ese as bajo la manga, que es la categoría. Eso más al ser para mayores de 14. Y mae, eso no nos extrañemos, mae, de las historias, no sé, lésbicas que veíamos en la actitud, mae, porque lo pueden hacer, porque está dentro de ese rango, los charcos de sangre que lo pueden hacer, y sucede que NXT no puede hacer eso, no
se para el lujo más familiar. Y es que todo eso, no es más que todo, no es que tal vez sea bueno o sea malo, no vamos a poner en punto de crítica eso, sino es el morbo que crean dentro de cada quien que está viendo la del asunto. Vos estás viendo una lucha y vemos sangre, ya vos te exaltás y dices, uy, ¿qué es esto? Ya, uh-huh. Le da un plus a la lucha, digamos, que te llama más la atención.
Exacto, y no en vano la W contrata a esta compa, la macha, es Scarlett.
Que Scarlett Burdox.
Ajá. O sea, sabemos que Scarlett hoy actualmente es el símbolo sexual más grande de la industria, uh-huh. Por mucho, man. Y la W la contrata, man, de unas. Empieza a desatar la guerra, man, y la contrata de una, y que fue una excelente movida, y uno ya sabe más o menos por dónde va el asunto, man. Pero sí, yo siento que AEW, mae, tiene esa licencia, no, ese sí tienen como ese permiso para uh-huh. hacer y deshacer, mae, como ellos lo quieran y no como la televisora quiere que suceda, sí, como pasan
sí.
en la otra gente.
Seguirán subiendo, o sea, AEW llegará al punto de por ratings o por fama o por luchas. Sobrepasar las marcas principales de WWE, o llegará a un momento en que uno dice, man, no, es que esta gente ya, o sea, esto es todo lo que dio y se acabó, o lo ven en un continuo crecimiento hasta el punto de llegar a ser superior, digamos. Como lo decía Brian, sabemos que hay mucho dinero de por medio entre una marca y la otra, pero por nivel, ¿será que llegará a tener ese número uno, por decirlo así?
Yo siento que está un poco difícil que superen, digamos, por así decírtelo, a Raw. Quizás a SmackDown le puedan llegar, pero es por lo mismo, por lo que estamos hablando, por toda la plataforma que tiene detrás WWE. Uh-huh. Y esta gente de WWE viene empezando y ya hemos visto muchos casos sobre esto. Vimos que llegó Impact, bueno, en ese entonces TNA, y en su momento le estuvo haciendo el pique, pero uh-huh. no aguantaron la carrera contra ellos, y así hemos visto otras empresas que tal vez también han querido hacerle la pega a la WWE y se han estancado, se han quedado ahí. Esperemos que por el bien de los fanáticos que no sea así, que sea algo diferente y pues que nos regalen esa verdadera lucha o esa verdadera guerra de la que se habla de los miércoles por la noche, que tal vez no lo veo que sea WWE contra AEW, yo más bien lo veo contra NXT, por así decirlo.
Sí, de hecho, pero que tampoco tienen que caer en lo que cayó TNA, que contrataron a Hogan, a Heyman, a Bischoff, a Sting, y se fueron, y les fue mal. No supieron mantenerlos, y lo que hicieron, y eso más salen caros. De mantener, pagarles, es un poco viejos, mae, o sea,
superestrellas ya consolidadas,
mae, son caros. Mick Foley hizo por ahí, mae.
Booker T,
mae, entonces sus maes salen caros. Y eso es lo que le falta un poco a AEW, pero sin abusar, mae. No puede contratar esa manada de gente porque estarás haciendo de ahí una W.2.
Sí, y eso que tiene mucho talento W actualmente.
No, y vemos personajes que les han estado dando empuje, creando nuevos talentos, bueno, talentos ya lo tienen, pero...
Sí, las nuevas estrellas.
Nuevas estrellas, por así decirlo, sí.
De lo que hablábamos ahora, más o menos, en relación a figuras y a caras, hoy por hoy, ¿cuál es la figura más emblemática que tiene WWE en su roster? No solo en la lucha, en esta disputa los miércoles, sino actualmente como figura, como líder, como... No sé, el que vende más camisas o el que atrae más público, ¿quién es?
¿WWE?
Sí.
Es que es una pregunta complicada y hay muchos factores. Actualmente la cara de la empresa va a ser Roman, nos guste o no nos guste. Ahorita en ventas, hace ratillo no veo cómo andan, pero sí vi que lo que es Roman en la India y Arabia y todos esos lados es más un ídolo. Uh-huh. ¿Y por qué cree que WWE hace eventos en Arabia dos veces al año?
Bueno, como le he ido.
Sí, la plata baila el mono.
Sí, claro.
Y son eventos full. Pero como dijo Fer anteriormente, hace unos minutos, Roman no genera lo que generaba Cena.
No, jamás.
Recordemos el Robust WrestleMania donde Roman derrotó al Undertaker. Además tuvo 15 minutos parado para que lo abucharan. Ya se abucheó, ya es máximo, ya no se da. Ahorita lo de figura máxima no tiene. Pero por decir alguna, sería Roman. En su tiempo yo esperaba que Styles... pero no le dieron la pelota necesaria, aunque son gente que vende mucho, New Day, Roman, AJ Styles, ahorita Bray Wyatt, The Fiend. Las ventas de The Fiend están alcanzando.
¿Y en AEW quién toma esa batuta? ¿Quién es el encargado de llevar pesos de la empresa?
Sería por supuesto de Chris Jericho. AEW y Cody hicieron muy bien en aliarse con Jericho porque él es una cara conocida. Quien no conoce a Jericho a nivel mundial es que vive bajo una piedra.
Sí.
Jericho me pareció muy bien que le dieran el título por el momento. Espero que lo mantenga algunos mesecitos más, porque Jericho sin lugar a dudas sé la cara y como dijo Brian hace un rato, hay que ir formando nuevas estrellas. Tiene mucho talento y tienen con qué.
Sí, coincidimos en lo de Jericho, es la cara a nivel mundial de lo que es luchar y libre, porque abarca varias generaciones, ¿no?
Uh-huh.
La del 90 y tanto, la del 90 y... bueno, ya peleaban
en WCW, 95, 99.
Pero llegó cuando lo vimos en el 2000, el 99, a finales del 99.
Que WF contra el Rock.
Con la era del Y2J.
Qué
bueno. Y ver, por ejemplo, que desde el 2000 lo estamos viendo y ahora campeón, o sea, es sin duda la cara que tiene la...
Se ha mantenido, le ha ido bien porque no se ha lesionado de gravedad.
Eso, exactamente, y ahorita tiene un stable aquí en AEW.
Inner Club se llama, no me equivoco.
Es el Inner Circle.
Inner Circle.
Y por ejemplo, y es la tarea del mae, como campeón, es dar a conocer nuevas figuras. Sí. Y este weón de Sammy Guevara... mae,
sí, claro.
Monstruo, ese mae va a ser
triple un monstruo,
qué pichudo ese mae. Y son maes que gracias a Jericho, por ejemplo, le dan esa plataforma, ¿no?
Ese
padrino que
se
necesita. Ese mae tiene a ese padrino de Jericho que le dice, puta mae, de tener un padrino así como Chris Jericho en la formación de uno, o sea, es casi garantía, mae, que vas a triunfar.
Sí,
y
sí.
Sammy Guevara, mae, pedazo, luchador, increíble, mae. Y en NXT, por ejemplo, siento que con esta gente de... con Adam Cole, que...
el Spirit Era.
Que ya se sabe, desde la llegada de Finn Balor, ya se sabe más o menos el rumbo que va a tomar, que va a ser el nuevo líder.
Sí, y podrían haber sorpresas, porque...
Sí, eso Vince ya
quiere está Adam muy Cole cantado. Como face.
Va a estar muy cantado Adam Cole, tal vez va a perder el liderato del grupo y hasta que, no sé, hay una lucha por allá, a ver quién jala, el que pierde va para Raw.
Sí,
¿no?
Sí, hay mucha tela que cortar en NXT.
El que pierde para Raw.
Algo así, imagínate, hasta eso hemos llegado, man. Es como castigo irse a Raw, man. Y no creo que ascienda todo el grupo, o sea, dejaría a Renko a
NXT. NXT muy chingo.
Exactamente, sí, entonces me dijeron que el grupo sí permanecerá, pero... liderándolo Finn Balor, mae. Que ahora el papel que le vayan a dar, mae, va a ser sin duda alguna, nuevamente, como lo hizo anteriormente con el personaje, es la cara del
sí, ese es el chaval que más gana en NXT. Entonces tienen que montarle buenas historias. Aunque como te digo, eso tiene mucho que cortar, todavía mucho tiene que cortar en Disputed y Finn, de ahí que ver qué pasa entre los dos.
Pues sí, una rivalidad grande que estamos viviendo, bastante que contar, Brian, que te veo ahí
pasando la mano. Para no quedarme ahí con el clavo de quiénes eran las caras, ¿verdad? De cada empresa, yo coincido con ustedes, Jericho en AEW, de ahí no hay otro mejor.
No.
De hecho, no solo dentro de AEW, sino que afuera también de ahí. Yo creo que nadie dentro de la industria de la lucha libre puede reclamarle algo a Jericho que X o Y, no, Jericho se ha ganado a pulso todo esto que se ha ganado, tanto desde que empezó hasta la actualidad. Jericho ha sido, y pues como les dije, nadie le puede decir nada a Jericho, Jericho es Jericho y punto. Y dentro de WWE, de lo que estábamos diciendo, Roman Reigns fuera de Estados Unidos, como decía Ariel, en la parte en Asia, lo que es India y todos esos lugares, de ahí lo tienen un pedestal allá arriba, lo tienen como un dios. Y
sí,
de las ventas que tiene él en esa zona del mundo, son increíbles. Y ya, digamos, si lo podemos ver como lo que dijo Fer, dentro de la guerra que tiene AEW en los miércoles contra NXT, la cara de NXT sería Adam Cole, no hay duda que hay otro. Esos para mí son... son, digamos, las principales caras dentro de lo que, de esta guerra, digamos, que existe entre AEW, WWE.
tal vez para finalizar este comentario sin dejar por fuera lo que sería la parte de Seth Rollins, que también ya la gente lo está buchando mucho y posiblemente venga un turn heel próximamente porque la gente ya no lo quiere.
Ah, sí, me imagino.
Ya no lo soporta. Sería y también lo mejor. Y también el factor Johnny Gargano, que él es el pulmón de NXT. Quiere como tal vez la cara no lo siento todavía, siento más cara como Adam Cole. Pero Gargano, para mí, ojalá nunca salga NXT.
Sí,
la dicha, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, bastante tela que cortar. Seguiremos la trayectoria en estas semanas y tal vez le dediquemos un podcast más adelante a la evolución de esta guerra de los miércoles entre AEW y WWE. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando este momento. Recuerden que nos pueden dejar su comentario en la página de Facebook de Costa Rica Wrestling Club. Invitarlos para próximos programas. Tenemos bastantes sorpresas por ahí. Agradecerle a los compañeros Ariel, Fernando y Brian por la participación. Y nos escuchamos en el siguiente programa.